1:37 minutos de este mediodía, martes 15 de octubre, vuelve el fútbol y tenía ganas ya de saludar a una persona que admiro mucho como persona y como portero y que estaba, la verdad, estaba loco que fichara en el Betis por las conversaciones que hemos mantenido y demás. Se produjo, vi el debut que tuvo, fantástico, lo saludé en la línea y hoy lo tenemos aquí en directo, 1:37, don Adrián San Miguel del Castillo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues nada, bien, recién terminado de entrenar y ahora ya descansando un poco el cuerpo.
Almorzar, siestón y siguiendo, ¿no?
Bueno, siestón nada, que hay que recoger a los niños del cole y seguir el día, esto no para.
Bueno, estaba hablando con el cuarto capitán, porque eres cuarto capitán, con la salida de Fekir te nombraron cuarto capitán y por lo visto estás ejerciendo y estás muy contento con esa capitanía tuya, Adrián.
Sí, bueno, al final... Es verdad que a todo el mundo le gusta ejercer y liderar dentro de un vestuario, pero bueno, con mi llegada aquí, pues la salida de Nabil, pues se necesitaba un nuevo capitán y yo por votación del vestuario pues salí elegido. Y muy contento, ¿no? Muy contento de poder representar a mi equipo y sobre todo de tener esa responsabilidad de liderar del vestuario.
Un hombre que ha debido aprender mucho, porque el 3 de enero del 87 nacía, 37 tacos, en el 12 debuta con el Betis y en el 13 más o menos se va a Inglaterra, West Ham United, 7 temporadas, ahí es nada, y después al Liverpool, una cosa impresionante porque allí el que dirigía aquello es Jürgen Klopp, que creo, Adrián, que es uno de los mejores motivadores del fútbol, ¿no?
Sí, totalmente. Para mí, Jürgen, bueno, no vamos a descubrir ahora ni mucho menos a Jürgen Klopp, pero hablar de Jürgen es hablar del mejor Liverpool de toda la historia. Y gracias a Dios, pues, bueno, he podido compartir en el vestuario 5 temporadas allí. Hemos ganado algún que otro título también y hemos pasado muchas vivencias juntos. Y bueno, como tú bien dices también, Jürgen de los mejores motivadores y comunicadores con los que me he encontrado en el vestuario totalmente.
Has aprendido algo, ¿no? Y eso lo llevas dentro. Y te gusta, te ven como motivador, te ven como líder.
Sí, al fin y al cabo, bueno, de eso se aprende, ¿no? De todas esas experiencias, como ya te digo, se van aprendiendo. Y es cierto que un club como el Liverpool pues te inspira esa mentalidad ganadora y al fin y al cabo, después de 5 temporadas allí, y ir a por todos los títulos que estás compitiendo, pues eso me ha hecho, pues, en cierto modo, tener y adquirir esa mentalidad y bueno, pues imprimirla un poco también en el vestuario de ahora, ¿no? Imprimir esa mentalidad de querer ganar, de querer por el partido y de por lo menos motivar a la gente desde un inicio para que, en teoría, pues todo salga como todos queremos, ¿no?
Yo destaco un partido tuyo, a ver si te acuerdas. 2014, Stamford Bridge, Chelsea, West Ham, 0-0 resultado final y hay 9 paradas de Adrián con el West Ham espectaculares que hace que Mourinho diga ¿quién es este tío? ¿Quién es este portero? Es imposible de hacerle un gol. ¿Esto cómo es? Y salen todos los rotativos, te destaca todo el mundo, incluso llega a donde llega, a Liverpool y demás. ¿Te acuerdas de ese partido, no?
Sí, hombre, como para no olvidarlo, al final yo creo que ese ha sido uno de los partidos que más me ha marcado en la etapa mía en el West Ham United, porque al final Stamford Bridge es un estadio súper complicado, fue un partido en el que el Chelsea era claro dominador, pero bueno, conseguimos el empate, un 0-0, y también pude ayudar con muchas paradas, como tú bien has dicho. Al final, yo prefiero sinceramente que el portero pase desapercibido, porque eso es mucha mejor señal para el equipo, pero cuando te llaman a la acción y estás dispuesto, pues bueno, son partidos que se recuerdan con una bonita memoria, ¿no?
Uh-huh. Me decía Davor Suker cuando se fue del Sevilla, firmó allí en Inglaterra, estuvo jugando el fútbol inglés, la Premier, que aquello es otro mundo, que allí incluso las botas te las limpian los chavales, ¿no? Los que están en categorías inferiores, con mucho gusto, porque es una filosofía que allí se lleva, o que el utillero es un personaje espectacular, donde el respeto, en fin, que el fútbol inglés es otra historia, ¿no?
Sí, es cierto que la filosofía y la cultura por el fútbol allí es otro rollo y a nivel organizacional también es espectacular. A nivel de estadio, todos los estadios llenos, ya puede enfrentarse el último con el penúltimo, que serían todos los estadios. Las navidades también son épocas muy intensas. Para nosotros los jugadores más complicado porque no puedes disfrutar tanto con la familia, pero a nivel partido pues tienen muchas opciones. Entonces, bueno, al fin y al cabo han sido 11 temporadas muy bonitas, un recuerdo espectacular de ambos clubes, lo que he jugado, tanto de West Ham United como del Liverpool. Y nada, pues ahora ya sabes, ¿no? Afrontando una etapa muy muy bonita en mi carrera también, la vuelta a casa y la vuelta a donde nací, donde me crié, y ojalá pueda imprimir toda esta experiencia que he ganado en el pasado y poder aportarla aquí en el club, ¿no?
Sé que tiene ganas de hablar del Betis, una más de Inglaterra. Fíjate que desde los míticos porteros Peter Bonetti, Gordon Banks, después hubo una sequía de porteros que tiene que acudir los porteros españoles. De Gea en el Manchester, Kepa en el Chelsea, David Raya en el Brentford, Vicente Guaita en el Crystal Palace, Robert Sánchez en el Brighton y tú allí en el Liverpool. O sea, ¿qué pasó? Que no había portero allí y los españoles eran los que tenían que buscar los marcos, ¿no?
Pues mira, es cierto que hubo una época, y esta es la que me comentas, que había muchísimos porteros españoles. Yo creo que eso es bueno y es bonito también para nuestra posición, que se nos respete tantísimo del extranjero, y grandes equipos pues tenían porteros españoles. Es verdad que, bueno, muchos nos hemos ido moviendo ahora, pero todavía sigue por allí algunos que otros, y eso es importante, tanto porteros como entrenadores españoles, asistentes, preparadores de porteros. Al final la Premier League se nutre con mucho producto español, y eso es bueno para nuestro fútbol y para expandir nuestro deporte allí, ¿no?
Bueno, vuelves a casa, tu añorada casa, siempre bético de corazón, loco por venir, ya estás en tu Betis, y juega el derbi, y las estadísticas no se rompen, hacéis un mal partido, la gente se cabrea mucho, y viene el parón, que es lo peor. ¿Has digerido ya esa derrota y habéis hecho examen de conciencia? Porque tampoco estuvo la cosa muy bien, el partido que tú debutaste. En Europa, ha habido charlas, ha habido trabajo y ha habido golpes en el pecho en torno a mea culpa.
Es cierto que la frustración es mucha por todos lados, ¿no? Es cierto que entendemos la afición y entendemos obviamente las críticas, porque al final no fue un buen partido por nuestro lado. Nosotros tenemos que ser mucho más exigentes con nuestro juego, con nuestra intensidad, con ese carácter en los partidos. Y bueno, ya no solo te hablo del derbi, porque el partido anterior, como tú me has mencionado, del Legia de Varsovia, pues perdemos 1-0 y prácticamente fue la misma sintonía. Entonces, bueno, yo creo que, como yo dije en el vestuario también, es mejor que nos la den ahora al principio y aprendamos, a que nos la den al final y ya no tengamos tiempo de reacción. Ahora mismo prácticamente acabamos de empezar la temporada, como quien diríamos, pero es cierto que hay partidos que marcan, ¿no? Y el derbi, bueno, fue un partido que a todos nos dolió muchísimo. Como tú bien has dicho también, llega el parón y hemos tenido demasiado tiempo quizá para pensar, porque al fin y al cabo, si la liga continúa, no te da tiempo más que a entrenar un poco más, a intentar enmendar errores y a seguir jugando, ¿no? Hemos tenido bastante tiempo y bueno, ahora esta semana pues preparando ya lo que se viene, que viene de nuevo un buen Tourmalet con Osasuna, con Copenhague, con Atlético de Madrid, con la Copa, con el Bilbao. Al fin y al cabo no tenemos tiempo más de pensar en lo que ha pasado, sino bueno, corregir esos errores y potenciarla ahí en la plantilla para seguir adelante.
Se puede hablar mucho más de ese partido, de la actitud y demás, pero bueno, está reflejado en lo que tú estás diciendo, uno de los capitanes. Y bueno, ahora viene eso, ¿no? Viene que el partido de Osasuna por narices se pone como un partido muy, muy importante. Claro, es que tenéis la necesidad de hacer las cosas bien cuanto antes, con urgencia, ¿no?
Sí, por supuesto, al final todos los partidos son importantes y mucho más cuando vienes después de perder un derbi y de perderlo de la manera que lo hacemos. Es cierto que a nadie le gusta perder, pero bueno, yo tengo una filosofía de decir que si no se gana, se pierde, pero se aprende. Entonces ahora nos ha tocado aprender y espero que estos últimos partidos, pues tanto el grupo como todos, al final todos podemos mejorar, desde la plantilla, el staff, la directiva, todos podemos empujar un poco más. y que al final, unido, podamos seguir dándole alegría a nuestra afición, que es lo que se merece, ¿no?
Espera un instante, bueno, ahora Oliva y Víctor te van a preguntar cosas de fútbol, evidentemente, todos queremos saber si tú eres bastante tranquilo para buscar la portería como titular, que para eso firmó y demás. Pero Escalera, hay más cosas, tiene más cosas nuestro protagonista, Adrián, como buena persona y persona que quiere, que comparte penalidades con gente y que está ahí, que ayuda a mucha gente. El caso que tenemos es muy bonito, ¿eh?
Es muy bonito. Primero, bueno, Adrián, muy buenas, que es un sevillano de pro y que socialmente ayuda a mucha gente. Primero porque incluso Adrián cuenta esto un poco mejor, pero dejas tus redes sociales para ayudar socialmente a mucha gente, ¿no?
Sí, bueno, fue una idea junto a Julio Muñoz, Luis Mar, que la gente que me lleva la comunicación, pues de intentar hacer y ayudar a mucha gente mediante las redes sociales. Es cierto que ahora mismo estamos en un mundo muy social en cuanto a redes, hay muchas y diferentes ellas, pero tenemos que aportar sobre todo a nuestros seguidores, que son muchos y muchos aficionados, muchos chicos jóvenes, que las redes sociales no están solo para mostrar lo bonito y lo bueno que somos cada uno en nuestro día a día, sino para ayudar a los demás. Y bueno, pues mensualmente o cada cierto tiempo elegimos proyectos que hacen por un bien y hacen de este mundo un lugar mejor. Y bueno, hemos hecho ya bastante, tanto aquí locales, en Sevilla, como internacionales, empresas, compañías, ONG, gente que se dedica a hacer por un bien y este mundo un poquito mejor. Y bueno, al final es un proyecto interesante. Yo ya digo, con solo que pueda ayudar y darle a más difusión entre mis seguidores a estos proyectos, pues bueno, son, al fin y al cabo, tenemos muchos seguidores, todos nosotros, tenemos gran repercusión con todo lo que hacemos y bueno, con eso estamos. Yo creo que un poco de trabajo social entre nosotros también ayuda, ¿no?
Hay un caso de un chaval, Luis Montoto, que te llega a ti, Adrián, y que, ¿cómo, qué respuesta tiene? ¿Qué? Yo sé lo que te has tenido, pero cuéntaselo tú a los oyentes. ¿Qué ha pasado? ¿O qué está pasando?
Bueno, la situación de Luis ha sido un poco diferente, porque con Luis he compartido, no vestuario, porque él es un año mayor que yo, pero en Altaïr, la escuela Altaïr, jugamos, él jugaba de portero también. Después fuimos creciendo, bueno, cada uno tiró por su lado. Estudiamos juntos en la Olavide, cuando yo estuve haciendo la licenciatura en Educación Física y Deporte. Y ahí quizás pues nos dejamos de ver un poco, pero por medio de mi hermano, pues como él es profe de pádel, pues seguíamos en contacto y bueno, me llega la situación en la que tuvo que vivir, las noticias inesperadas de esta terrible enfermedad que tiene, pero que es un luchador y estoy seguro que la va a superar. Y nada, pues lo mínimo que podía hacer era traerme a la ciudad deportiva. Yo sé que es un grandísimo bético, lo traje con su niño, con su mujer que está embarazada y bueno, que pasara un buen día, que al final se evadiera en cierto momento de todo este mal trago que está pasando y que, coño, al final la energía positiva todo suma. Y ahí que vino Luis con su familia a la Ciudad Deportiva. Y nada, seguimos en contacto y como ya sabéis, está en una situación, pues bueno, que está afrontándola ahora mismo plenamente y todos estamos con él.
Luis, muy buena.
Hola,
Hola,
buenas
Luis.
tardes.
¿Qué pasa, tío?
¿Qué pasa? ¿Cómo estáis?
Luis,
Aquí en el gatillo,
estamos
escuchando.
escuchando a un hombre especial como es Adrián San Miguel. Está contando la historia, pero queremos que cuente tu estado, qué necesita, cómo estás. Ya sabes que tiene a tu colega, a tu amigo Adrián, pero cuéntanos.
Pues nada, como ha contado Adrián, pues no sé, un poco, bueno, para pa poner un poco en situación a quien nos esté escuchando, hace 3 meses me diagnosticaron un tumor cerebral, que en principio es grave, por suerte es tratable, no es incurable porque no me pueden quitar una parte, pero por otro lado me pueden tratar, que es lo que estoy. Esta semana ya prácticamente el viernes termino el tratamiento, el primer tratamiento que me mandaron de quimioterapia y de radioterapia. Pero ¿qué pasa? Que aquí en España pues está considerada una enfermedad rara. Entonces hay muy poca investigación en cuanto a este tipo de tumores. Entonces, bueno, a mí se me ocurrió pues promocionar un poco, bueno, no promocionar, sino contar un poco mi historia. Creamos una cuenta de GoFundMe con mi tía, que fue la que la creó, para poder en algún momento salir fuera de España, porque al final en España pues hay pocas opciones. Lo que hay es un poco básico, y bueno, hay diferentes ensayos en Estados Unidos, en Alemania. Entonces, pues la idea de GoFundMe es esta, porque además los ensayos son bastante caros, una operación fuera de España es bastante cara, todo, o sea, ahora mismo estamos con segundas opiniones y todo vale un dinero. Entonces nosotros pues somos una familia normal, que no tenemos unas posibilidades económicas muy grandes, entonces, bueno, pues toda ayuda que tengamos poca. Y bueno, pues Adrián me ayudó en el momento que él lo vio, porque como ha dicho yo, era profesor de padre de su hermano, de Álvaro, pues en el momento que lo vio se puso en contacto conmigo, con lo que pudiera ayudarme, y bueno, si estuvimos en la ciudad por Real Betis, me dio mucha difusión, y la verdad que súper contento. Yo lo conozco hace muchos años y se veía que no iba a fallar para lo que nos hiciera falta.
Muy bien.
Por otro lado también, si me dejáis un momento... hay una, para el que me está escuchando que pueda necesitar esta ayuda, hay una asociación que se llama Astuce Spain, que puedes hacerte socio, entrar en la web, y bueno, se está moviendo mucho para investigación de vacunas, de cura, y bueno, el que quiera, el que pueda, el que le interese, pues podría hacerse socio para intentar ayudar a que se siga investigando todo lo que se pueda hacer. Bueno,
Muy bien.
Y poco más, al final, bueno, pues están investigando vacunas, están investigando temas de tratamientos para curar la enfermedad, de cerebrales, pero como he dicho, una enfermedad rara
Esperemos que esta participación tuya, también hay mucha gente buena en el mundo que tomen nota y que puedan echarte un cable, como lo está haciendo el portero y amigo Adrián. Luis, un abrazo muy grande y que vaya todo muy bien. Suerte. Gracias.
Gracias, un abrazo, Adri.
Un abrazo, Luis.
Estas son una de las cosas que hace Adrián. Ahí está. Oliva, Víctor, el portero que es más que un portero, fíjate las cosas que hace.
Sí, es una... Bueno, este tipo de detalles que tienen los profesionales del fútbol, muchas veces lo conocemos, como es el caso de Luis, ¿no? Pero creo que honra y mucho a muchos profesionales del fútbol que cuando terminan la ciudad deportiva se desviven por intentar simplemente mandar un vídeo, una foto, estar cerca de la gente, intentar ayudarlas, como es el caso de Adrián con Luis, y creo que es absolutamente plausible que los deportistas de alto nivel, que tienen tanta repercusión, que además pueden en algún momento echar alguna mano importante a este tipo de personas, se desvivan, intenten abarcar todo lo que puedan. Muchas veces hablas con profesionales que dicen que evidentemente son, por desgracia, muchas personas las que se acercan con distintos problemas, pero en la gran mayoría que yo conozco de profesionales, que conocemos al menos, normalmente siempre suelen tener un detalle, es absolutamente plausible. Sí,
sí, señor. Bueno, pues Adrián, un abrazo muy grande, muchas gracias. Sé que tiene paciencia para ser titular, yo entiendo que debe serlo, por mí te daba ya la portería, pero bueno, es don Manuel Pellegrini el que está. A ver si este Betis levanta cabeza, este Betis comienza ya a darle alegría a la afición y lo pasáis mejor. ¿Algo más que contarnos o contarle a los béticos, Adrián? Que no es poco lo que nos
pues
ha contado.
Sí. Como tú bien has dicho, eso es lo que queremos todos, seguir dando alegría a nuestra afición, que el club siga creciendo, y obviamente yo seguiré aportando desde el banquillo mientras que esté ahí. Cuando el míster me vuelva a dar la oportunidad, pues él sabe que yo estoy preparado y así será.
Muy bien. Se ha quedado corta. Esta tiene una entrevista más larga y más tranquilo, con arroz de por medio, pero bueno, se intentará. Un abrazo muy grande.
Bueno, ya lo organizaremos. Ya estoy más cerquita ahora.
Eso es. Adrián, un abrazo muy grande y muchas gracias y enhorabuena por ser como eres. Gracias. 4 minutos. Nos quedan cosas que contar todavía con Rafa Carrillo Alborno.